Finalmente el lunes se produjo el hecho histórico de que un presidente de la República Frente Amplista le entregase el mando a otro presidente Frente Amplista. Hoy el politólogo Oscar Botinelli, director de Factum, nos propone un punteo de los hechos más trascendentes de este acontecimiento.
Análisis político.
Oscar, buenos días.
Buenos días, Emiliano, ¿qué tal?
El título que le pusiste a este análisis hoy despertó unas cuantas preguntas de los oyentes. Tú decías el primer traspaso de mando en la historia del país entre dos presidentes no colorados.
Claro.
¿Cómo es eso?
Bueno, desde el punto de vista de presidentes constitucionales, en la historia del país nunca hubo un traspaso de mando de un presidente de la República que no fuera colorado a otro presidente de la República que no fuera colorado.
O sea, a ver, tú estás hablando de un traspaso donde no había ningún presidente, ninguno de los dos era colorado.
Que ninguno de los dos fuera colorado.
Ah.
La única vez que hubo algo así, pero no era presidente de la República, fue en 1963, cuando un Consejo Nacional de Gobierno de mayoría blanca traspasa el mando a otro Consejo Nacional de Gobierno de mayoría blanca. Todas las otras veces que hubo traspasos constituciones en Uruguay, o los dos eran colorados, el que se iba y el que llegaba, o el que se iba era colorado y llegaba un blanco o un frente amplista, o era un blanco el que traspasaba el mando a un colorado. Esto es un hecho que pasó bastante inadvertido y que marca lo inusual que en Uruguay no esté el Partido Colorado estando en el gobierno, entrando al gobierno o saliendo del gobierno.
Lo que propones tú hoy no es un análisis, estás hablando más bien de un punteo.
Bueno, digo, obviamente el análisis es a través de el remarcar un punteo de algunos temas donde necesariamente algunos de ellos es comparar también 2010 con 2005, las dos formas en que el Frente Amplio asume la titularidad del gobierno en Uruguay, ¿no?
Empezamos a recorrer entonces esos puntos.
Bueno, el primero uno diría lo surrealista, una palabra que usamos ya hace mucho tiempo, la usó también Engler, esto de ver a un líder tupamaro asumiendo el gobierno con manda presidencial, las Fuerzas Armadas desfilando, saludándolo, suena a algo que está más allá de la realidad, e inimaginable hace tan solo 10 años, recordemos que un poco más de 10... por el juego de reparto de las presidencias y comisiones, tocaba presidir la Comisión de Defensa del Senado a Eleuterio Fernández Huidobro y no se plasmó. Ahí hubo una resistencia, en gran medida fue la punta de lanza del foro ballista de no aceptar que un tupamaro presida nada menos que la Comisión de Defensa Nacional. Ahora es el presidente de la República y el ministro de Defensa, ¿no? Este es un tema que hay que marcar, lo que implica como cambio muy grande en el país. Se puede discutir mucho qué quiere decir esto, si es en definitiva también que aquellos tupamaros que se alzaron contra la Constitución resulta que hoy son los que llegan al gobierno como personas en el marco de la Constitución y elegidos por el sistema de democrático liberal. Un segundo tema, El fin del periodo de Tabaré Vázquez se vio en estos últimos días, desde fines de la semana anterior, cierta dificultad de Tabaré Vázquez para retirarse de escena. La realización de una serie que se vio en el estrado de Plaza Independencia, que normalmente los presidentes entregan el mando y se diluyen rápidamente. El tiempo que seguía saludando, que estando, ese acto que hubo el 28 de febrero, y además se observa claramente a través de señales una fuerte competencia por el liderazgo y el poder interno entre Mujica y Vázquez. El 1 de marzo se sintió un desplazamiento del poder político de Vázquez hacia Mujica. Se vio también durante la campaña electoral en septiembre, a raíz de errores de Mujica, retoma con fuerza Tabaré Vázquez, y será un tema a ir observando en estos años cómo es el manejo del poder, sobre todo con un Vázquez que le costó el mutis, le costó el salir de escena, pero sabe jugar muy bien con las ausencias y entradas de escena, sobre todo cuando él puede hacerlo libremente, no teniendo la obligación de estar en los primeros focos siempre.
Vamos a un tercer punto.
Bueno, uno diría la estética general de la transmisión, es decir, todo el conjunto de señales, de lenguaje de comunicación, lo que implica todo esto en sustancia política. Y observar una cosa que uno definiría en una palabra muy vieja que ha adquirido en los últimos tiempos aquí y en buena parte del mundo, por lo menos de Occidente, importancia, que es decir lo republicano, ¿no? En tanto a un concepto de que el gobernante es alguien llano, alguien que está a la altura de los demás, sí, con un poco más de responsabilidad, que no se buscó una exaltación a la inversa de hace 5 años, que claramente la ceremonia del 1 de marzo tuvo características de otro tipo, que uno definía.
Sí, sobre todo el acto de la noche en el Palacio Legislativo, en las escalinatas, con aquel estrado gigante, ¿no?
Yo diría que fue todo un creyendo, que con características, algunas de ellas, majestático-imperiales, ¿no? Y esto se relaciona precisamente con lo cuarto, que la actitud del presidente entrante ahora, de Mujica, marcó. Uno sentía una formidable fuerza que emanaba de la sencillez. Es decir, no necesitaba, y aquí sigue el contraste con hace 5 años, el estar bien alto con los focos iluminando de abajo y de arriba y lejano para marcar la fuerza. En esa escenografía de estética europea de los años 30, que marcó el 1 de marzo del 2005, esto fue algo que entra más, tanto lo de la Asamblea General, la forma de la presentación y ante la gente, mucho más acorde, digamos, más en la línea de la tradición uruguaya.
Interesante el protagonismo que esa estética le asignaba al monumento al general José Artigas, ¿no? Eso es otro tema para conversar otro día, en todo caso.
Exacto.
Pero vayamos por otros de los puntos. Por ejemplo, el mensaje al resto del sistema político, el mensaje a la oposición.
Bueno, acá hay algunos puntos muy importantes y que señales muy diferentes a las que ocurrieron a 5 años y también durante nota dominante del gobierno anterior. Un manejo de continuidad histórica la que hizo Mujica. Hace 5 años, es verdad, era el momento del cambio, ahora es el momento de la continuación de un gobierno, un partido, por otro gobierno del mismo partido, pero hace 5 años se marcó como un concepto de refundación, como que todo empezaba en la historia del país a partir de la llegada de Tabaré Vázquez a la presidencia de la República. Y una constante referencia a el pasado, a lo que se podía decir el inventario de la herencia maldita. No es una novedad, lo hizo también el Partido Nacional en 1959, cuando después de 93 años retoma la titularidad del Poder Ejecutivo y le llamó efectivamente con esas palabras la herencia maldita a el inventario de cosas que recibía del Partido Colorado. Esto lo hizo Vázquez hace 5 años y marcando que el país empezaba de nuevo, como que era un el país había tenido una etapa de 175 años y empezaba otra, completamente distinta. Ahora marcó la continuidad. Y acá viene lo sexto, que es una cosa que marcó la apuesta al consenso. Esto fue muy importante. Un presidente que apuesta como un hecho sustancial a lograr en los grandes temas, sin eludir la responsabilidad de gobierno, como dijo él, a que haya un gran consenso nacional. Se logrará o no, fallarán unos, fallarán los otros, pero la apuesta es al consenso. Hace 5 años no hubo una apuesta al consenso, claramente, sino a un gobierno que resolvía gobernar por sí solo. Hubo algunas comisiones, sí, de acuerdo, pero fueron realmente cosas muy nominales, no se plasmó en la práctica, no hubo espíritu. Y a nosotros nos hizo acordar lo de Mujica, uniéndolo con un personaje con el que tiene muy poco que ver en materia de piel, digamos, con el concepto de Sereñi de Concertación, que Sereñi fue muy poco entendido en aquel momento, porque se vio lo de la Concertación como una especie de pacto para salir de la dictadura y la transición a la democracia y consolidarla, y cuando él la veía, y cuando digo fue poco entendido por los de afuera de su partido y por lo dentro del Frente Amplio, cuando él veía la Concertación en los términos que ahora reformula Mujica, como algo de proyecto de país de larga data que esté más allá de los avatares de hombres y de partidos. Ese era el gran concepto, Concertación de Sereñi, y que uno lo aparece, seguramente sin inspirarse en él, uno lo aparece reformulado en Mujica con el mismo énfasis y esa misma concepción macro. Quedó plasmado un elemento que hay que marcar del discurso, cuando habló del primer día de un gobierno de 30 años, ¿sí? Un gobierno del país de 30 años, que bueno, no es mío, no aspiraba él a estar 30 años de gobierno, pero tampoco referido al Frente Amplio. Acá la idea de que era desde ese consenso, uno diría desde esa concertación, que se plasmara un modelo país que siguiera por 30 años. Y un octavo elemento muy claro es ese elemento que surge a lo largo de todos sus discursos del Palacio Legislativo y la Plaza Independencia, de marcar la búsqueda de entender al otro, de que, bueno, buscar ser entendido y buscar entender al otro como un elemento, digamos, humano, psicológico, ¿no?, traducible después a lo político.
¿Otras señales, las últimas cuatro señales que está faltando del punteo de 12 que proponías?
Bueno, yo diría, está en el discurso de la Plaza Independencia, surge una velada autocrítica de su pasado. Por lo menos uno entiende, uno, en el discurso de la Asamblea General, el énfasis que pone en lo de presidente electo y el hecho de haber sido elegido por la ciudadanía como un elemento central, que José Mujica haya hecho un énfasis tan importante en la importancia de la elección. Bueno, es una definición política en sí misma a partir de su pasado. El manejo de ese pasado en un expreso mensaje en la asunción del ministro de Defensa Nacional y también una alusión que hace el ministro de Defensa Nacional a sus respectivos pasados. Es decir, hay uno siente una idea de autocrítica, no en el sentido de flagelación, como a veces se cree autocrítica, sino bueno, a repensar los errores que o caminos no del todo ciertos que se pudieron transitar por el pasado, y la valoración hoy, en una forma extraordinariamente fuerte, de lo que es la democracia liberal representativa en la forma en que se practica en Uruguay.
¿Señales que pudieras destacar de la reacción de otros líderes políticos?
Bueno, primero, la reacción nacional a lo que fue tanto en gestos como en declaraciones expresas de los expresidentes de la República, de Jorge Valle, de Julio María Sanguinetti, de Luis Alberto Lacalle. Un hecho nada menor, la presencia de Sanguinetti al lado de Rosadilla y de Mujica en la asunción del ministro de Defensa Nacional implica un gesto muy importante para un hombre que tiene un cultivo el tema militar y el tema Fuerzas Armadas como Sanguinetti. Bueno, la actitud de Pedro Bordaberry en sus declaraciones, esto se mezcla con las señales internacionales, sin duda la presencia de Hillary Clinton, que uno diría es la tercera o la segunda figura en peso político del gobierno de Estados Unidos, que haya venido a la transmisión del mando de Mujica cuando no va a asistir a todas las transmisiones del mando que haya por estas latitudes en este año, es un acto muy importante, de una señal, un respaldo de Estados Unidos y el gobierno de Estados Unidos. Y muy importante la presencia de Uribe, Mujica es considerado internacionalmente como un hombre muy amigo personal de Hugo Chávez, cosa que se demostró en algunos gestos en el primero de marzo, por ejemplo, cuando se saludan en la Plaza Independencia, cómo se tratan, lo que dicen, bueno, en qué hotel estás, te voy a ver, ¿no? La presencia de Uribe, que no es un hombre afecto a ir porque sí a las reuniones protocolares, creo que marcó también un hecho importante, el marcar la confianza de Colombia en que Uruguay va a continuar este papel, llamémoslo intermedio, que ha cumplido en los últimos años, junto con Brasil, junto con Chile, en el contexto sudamericano.
¿Y cuál sería el último punto?
Bueno, el último punto es el problema, o uno de los problemas del presidente. Yo diría que se daría para dos puntos. Uno, un tema que está levantando algunos resquemores y observación, que es la fuerte presencia o la fuerte forma que se ha rodeado de empresarios, ¿no? O del empresariado y el papel que está cumpliendo en relación a Mujica, de un empresariado muy allegado siempre al poder y relacionado mucho con el poder, independientemente de los gobiernos. Pero el otro como elemento es el hablar demasiado y el pensar en voz alta. Lo vimos en la campaña electoral, fue un elemento determinante en el mes de septiembre, que incluso en aquel momento fue un trastabilleo de Mujica, donde reaparece Vázquez con fuerza, donde Astori se posiciona con mucha más fuerza, como no lo había hecho desde su derrota el 28 de junio. El problema de hablar demasiado, donde dice cosas que se pueden entender mal, que pueden luego ser rectificadas, como el tema de los concursos, el cuestionar los concursos al barrar, no el decir que muchas veces los concursos, como las licitaciones, no son por sí señal de transparencia. Hay muchas formas de adjudicar cargos o servicios y bienes a través de concursos, licitaciones, que más vale se hubieran hecho en forma directa y eran más transparentes. Pero una cosa es cuestionar que haya mal uso del instrumento y otra lo que hizo fue el cuestionamiento del instrumento y cierta defensa de las cosas hechas a dedo, lo cual después empezó a ser rectificado, pero son señales, la no entrada, no va a entrar más funcionarios públicos, duró menos de 24 horas esa declaración, donde tuvieron que salir los ministros a hacer aclaraciones que rectificaban lo dicho el presidente. Un presidente no puede pensar en voz alta, o si piensa en voz alta tiene que dar la señal exacta que está pensando en voz alta, donde lo que dice, la forma en que lo dice y el tono en que lo dice es planteando dudas. ¿Será que habrá que ir por este camino? ¿No será ir por allá? ¿Habrá que ver esto? Bueno, ahí se nota un presidente planteándole sus dudas a quien sea, ministro, sistema político, población, actores corporativos. Pero no un presidente que dice lo primero que le viene a la cabeza. Lo del 1 de marzo fue absolutamente impecable. El 2 de marzo, el hacer 13 tomas de posición de ministerios, casi con la necesidad de hacer 13 titulares de lanzar, bueno, lleva a esto. Ya hemos tenido en el país presidentes que muchas veces el hablar demasiado le creaba problemas que no tenía que ver necesariamente con la prudencia que estaba llevando la gestión de gobierno. Y acá se ve uno de los puntos más débiles que tiene el personaje Mujica y que afecta al presidente Mujica.
Óscar, gracias por el análisis de hoy y si te parece nos reencontramos dentro de 7 días, el viernes que viene.
Hasta el próximo viernes entonces.